Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 16 de agosto. Diana Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Tanto tiempo.
Soy retén, ya te dije.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Conrado Hughes.
¿Qué tal? Buenos días.
¿No recaíste?
No, no hables más de mi salud, estoy recuperado. Ya probé ahora subir de a 12 escalones la escalera de acá, que la estaba subiendo cansinamente hasta ahora, así que estoy... chiche.
La semana que viene tenés que subirla de a tres.
Bueno,
así quedará.
No me da la... Todo el mundo sabe que no lo puedo hacer.
Todo el mundo sabe que soy de pata corta, así que si subo de a tres me parece que me voy a matar o me voy a caer como esa profesora del Zorrilla. Empezamos con una de las noticias de estas últimas horas. El INAU perdió la apelación y no podrá usar módulos metálicos. Ese es el título hoy en Últimas Noticias. La nota destaca que un tribunal de apelaciones ratificó el fallo que había prohibido al INAU el uso de módulos metálicos como centro de reclusión provisoria. Según el dictamen emitido ayer por el Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, se entendió que los módulos instalados en el cruce ahí de General Flores y Luis Alberto de Herrera no brindan las condiciones necesarias. Hubo un profundo debate en el acuerdo y el tribunal, por unanimidad, ha concluido que constituye en sí mismo un acto manifiesto ilegítimo la puesta en funciones de un establecimiento modular. Esta decisión se fundamentó en que no es concebible que un adolescente permanezca en ese ámbito por 22 horas diarias. Hay, en el caso de la nota de Últimas Noticias, varios extractos de esta sentencia. Los módulos violan los objetivos de las medidas y son contrarios a la debida intervención estatal conforme a la determinación legal, dice el tribunal. Insiste en que no puede pasar desapercibido que un módulo metálico en sí mismo no revista las condiciones decorosas de habitabilidad para que permanezca en el mismo un adolescente en régimen de privación de libertad. Además, considera que este sistema con el que se está intentando alojar menores implica una violación de los derechos humanos de los adolescentes. Con el uso de los nuevos módulos se repetiría la experiencia que ya se observó en el hogar Puertas, dice el tribunal. Leonardo, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, creo que tiene muchas puntas. La sentencia, además, yo leí la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que es una sentencia muy interesante. Interesante, digo, conceptualmente me refiero. Tiene además, se produjo prueba, es decir, se fue al lugar, se le pidió intervención al Ministerio de Salud Pública, que hace sus consideraciones sanitarias sobre el lugar, hace una descripción, diría, bastante terrible de lo que son los módulos en cuanto a las condiciones de habitabilidad y hacinamiento que existen. Y por tanto, si uno lee esa sentencia, del punto de vista por lo menos descriptivo, parece ser que el lugar no es apto para alojar a ningún ser humano. Lo que pasa es que también hay otros puntos de vista, que cuando estamos discutiendo todo el tema de la minoridad y qué hacer, gente que dice que hay que bajar edades de inimputabilidad, otros que dicen que aumentar las condiciones de reclusión o la eficiencia del INAU, etcétera, hay una cosa que parece ser que la política no se da cuenta, que es la realidad. Es decir, las discusiones teóricas están fantásticas, uno puede estar a favor o en contra de determinadas políticas, pero si al final del día, cuando yo voy a un sistema de reclusión y voy a un sistema de castigo o de reeducación, como lo quiera ver, si me encuentro con esta realidad, parece ser que toda la discusión previa fue una discusión totalmente teórica, en el aire, y me extraña cómo a veces, cuando se discuten los temas de minoridad y cuando se discute todo el tema carcelario, no se discute el concreto, es decir, dónde voy a alojar y dónde voy a reeducar. El término ese que dice el tribunal, que van a estar 22 horas recluidos, 2 horas fuera de un lugar en donde 6 personas van a estar con un inodoro, por llamarlo muy, quizás rimbombantemente, en un lugar encerrado, es pensar realmente que son animales las personas que están ahí adentro. Yo creo, y se lo he dicho más de una vez acá en este programa, de que el sistema carcelario refleja lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y es un factor de inseguridad. Esto que se está haciendo en el INAU, y yo creo que no es culpa del directorio actual, de los anteriores, porque muchas veces lo que se hace es buscar una solución concreta a un problema concreto y dar una solución.
Una solución de urgencia.
De urgencia. Pero nunca estamos pensando en... yo siempre digo que en Uruguay se piensa en la problemática y no en la solucionática. Y creo que la solucionática es parte del problema acá.
Pero van por carriles separados las preocupaciones ciudadanas y políticas en muchos casos con la visión que tiene el Poder Judicial sobre algunas cuestiones, porque la sociedad y parte del sistema político está preocupado por el delito, por la represión del delito y la posibilidad de capturar delincuentes, de que esos delincuentes estén debidamente detenidos y que no se fuguen, etcétera. El INAU, por cierto, viene atrasado en esta materia, pero viene haciendo esfuerzos para cumplir con su misión de mantener recluidos a los que el Poder Judicial les manda recluir. Para lograr avanzar en esto, precisamente incorporaron estos módulos, que obviamente no son ideales ni mucho menos. Pero después el Poder Judicial vive como en una especie de mundo ideal donde dice estos módulos no cumplen ciertos requisitos. Ahora, el problema no es que estos módulos no los cumplan, eso es bastante evidente. El problema es que cuál es la alternativa a esos módulos. O son las condiciones de hacinamiento infames, mucho peores que los módulos que se usan actualmente, o es la rotación esta de las fugas pactadas, que es lo que permite que no haya hacinamiento en las condiciones actuales. A mí me parece que muchas veces el Poder Judicial, en actitud garantista y de defensa de derechos, termina haciendo fallos que están absolutamente fuera de la realidad.
Fíjate qué detalle, además, ¿no? A ver, Leonardo, tú, el abogado de la mesa, ¿cómo ves esto? La decisión del Tribunal de Apelaciones que ahora conocemos viene a partir de una denuncia que formuló el fiscal en lo civil,
Enrique Viana.
O sea, esto se tramita en el ámbito civil. Y cuando falla el Tribunal de Apelaciones, una de las cosas que destaca es que los jueces de adolescentes tenían conocimiento de la utilización de estos módulos y no habían formulado objeciones. ¿Cómo se comprende eso?
Yo creo que ahí hay dos visiones.
Digo, porque tiene algo que ver quizás con lo que venía
con lo que está comentando
Daniel, ¿no?
Yo creo que está bueno el punto de manija de Daniel. Los jueces de menores, yo lo creo que están buscando una solución a la presión social y a la propia presión de chicos que vienen a que son indagados en sus propios procesos. O sea, que tienen que dar una solución concreta de reclusión. El fiscal Viana, que se ha convertido en una especie de ombudsman de causas generalizadas, yo no lo estoy juzgando con esto que estoy diciendo, es decir, la realidad es que él asume la causa y dice, estas no son condiciones de hacinamiento.
Estas no son condiciones de reclusión.
De reclusión, perdón. Y dice una cosa interesante, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía tiene que dar los recursos, como si los recursos salieran del aire. Entonces, hay algo de lo que dice Daniel, de que, bueno, ante la necesidad de buscar una solución, la solución que se encuentra, como no cumple con el estándar, que naturalmente no lo cumple, bueno, que se encuentren los recursos. Entonces, uno dice, bueno, pero parece ser que la discusión también es una discusión un poco teórica también a nivel de Poder Judicial, ¿no?
¿Y ahora?
Sí, claro, yo creo que eso es lo que tiene de interesante este tema, ¿no? Eso que marcaba Daniel, la contradicción en la sociedad de lo que se le está pidiendo a los distintos actores que intervienen en esta problemática de delincuencia juvenil. Hay como un hablar en el aire, digamos, y no ubicarse en la realidad. Yo creo, a mí me parece, la verdad, los módulos esos, de acuerdo a lo que se vio en la televisión, son horribles. Pensar que alguien pase 22 horas encerrado ahí, sin duda no es creer en que vaya a ser reeducado ese menor. Ahora, yo escuché al presidente del INAU, Sasa Mendi, decir que esto era una solución transitoria mientras se hacían reformas edilicias en los locales que efectivamente tiene el INAU para esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con sentencias como esta? ¿De verdad pensamos en la reeducación? Porque digo, si no se pueden usar esos módulos, ahora hablaron de llevar a los cuarteles a algunos de los muchachos, y eso hace que no se puedan arreglar los edificios donde ahora están, que también tienen baños rotos, que también hay hacinamiento, que también hay condiciones que no son las adecuadas para reeducar, sino que parece que nada más es para castigar y de pronto provocar mayor rebeldía, mayor bronca, más ganas, por supuesto, de escaparse o de delinquir después al salir. En realidad, ¿qué es primero, huevo o la gallina? No, creo que tenemos que pensar en, no sé, digo, creo que, como decía Leonardo, hay que pensar realmente qué cosas tenemos, porque digo, eso sucede en la mayor parte de los temas, ¿no? La gente cree que el Estado es una entelequia, no sé.
No, la gente
Y que, la gente y que cree es una bolsa Estado... sin fondos y que no somos nosotros.
Pero no son, solo, no son solo los uruguayos, ¿eh? No, no son supuesto. Solo los uruguayos. Pero
quiero decir,
los españoles también lo creen. Claro, un segmento todos, de la sociedad israelita.
Nadie piensa de dónde sale el dinero, o sea, que el Estado tiene.
Y seguramente suecos y finlandeses también creen esto. Entonces, aquí ahí tenemos un problema de las falsas convicciones que ha transmitido el discurso facilongo del Estado benefactor, que está resultando pruebas al canto, el Estado malefactor. Pues, mal que nos pese que después van un grupo de desaforados vivando a algunos líderes que justamente están digamos anunciando que lo que pasa en el mundo es que falta Estado. Digo, es todos, a mí me parece que el debate es surrealista, porque hoy escuchábamos los problemas del Liceo Zorrilla, que es exactamente lo mismo en otro rango, es decir, la indignidad de las condiciones de operación, actividad de los docentes y de los estudiantes.
Está bien, es un caso parecido.
Es un caso parecido, simplemente lo otro es la indignidad de los de unos desclasados que la sociedad repudia, que son los delincuentes y a los cuales no se le reconoce ningún derecho. Ahora, los derechos de digamos, en otro nivel, porque en los baños, dice, son inmundos. La semana pasada, cuando hablamos de las contribuciones estatales para el famoso congreso académico del que nos hablaba Daniel, la reacción de mucha gente del público fue: perdón, en mi facultad, y hablaba de humanidades, los baños son inmundos. Bueno, entonces, digo, yo creo que se tiene que dar el debate. Ahora, los otros dos planos.
Pero primero, el debate a propósito, ¿de qué es?
De qué es lo que creemos que el Estado puede hacer y cómo es que asignan los recursos.
Claro, porque quizás el debate sea a propósito de cómo se utiliza el dinero. El presupuesto del Estado uruguayo no es precisamente bajo,
pero,
¿no?
Pero perdón, si con la plata que se patina, con la plata que se patina Raulito en su propio proyecto del vértice noroeste, ¿tá? Hacemos 17 liceos y 425 cárceles comodísimas, vamos a entendernos, 100 palos verdes y ahora van a venir 50 más de la Argentina. Bueno, pero un poquito. Lo que quiero decir es, el fiscal Viana está perfecto. El fiscal Viana dice, estoy en un Estado de Derecho, yo represento a la comunidad, la gente olvida que ese es el rol de los fiscales, olvida que es el rol de los fiscales, represento a la comunidad y digo, de acuerdo a la Constitución, los que están detenidos deben tener ciertos tratamientos. Y en el caso de los menores, tienen otros derechos reconocidos adicionales. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Ahora, el tema de cómo se integran los jueces con la policía y con el INAU, ese es otro debate y eso debe ser objeto de una comisión que seguramente se la van a encargar a un ex subsecretario, Mujica lo hará, para que llame a todos, porque el ministro el responsable, que es el ministro de Desarrollo Social, en esto, la ministro.
A ver, algunas consideraciones más.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que hace Viana y me parece que en la sociedad es necesario que existan iconoclastas en el sistema jurídico que digan, que tiendan a romper con esa modorra que a veces todos decimos, bueno, como están en una cárcel y mi hijo no está en una cárcel, yo no voy a ir a una cárcel, poco me importa. Y por tanto metan a todo el mundo y bajen la edad de imputabilidad y si se pueden se los cuelgan de los pulgares también. Entonces yo creo que hace falta en las sociedades gente que muestre la realidad y a los problemas que se tratan de buscar, que yo creo que es muy necesario. Y creo que el fallo del Tribunal de Apelaciones es un fallo moderado y equilibrado. Lo que me preocupa es, si no hubiera habido este fallo, si la cárcel, y no estoy echando la culpa a Salsamendi, de quien tengo la mejor de las opiniones, sino estoy diciendo también al Estado uruguayo, si hubiera salido este fallo, si esta cárcel hubiera sido transitoria, porque yo viví un proceso en el año 2001 y 2002 cuando se construyeron las latas en libertad. Y en ese momento era la única solución. Y si no hubiera surgido el informe, 8 años después prácticamente, de un relator de Naciones Unidas, quizás seguíamos con esas latas. Yo por eso creo que la sociedad es necesaria.
Porque, por ejemplo, dice Esther de Palermo, humildemente pienso que el lugar adecuado es el que ahora se va a utilizar, los cuarteles. Sobre todo si se trata de una solución transitoria. Y ahí aparece la pregunta de si se toman bien las decisiones, ¿no? Efectivamente no había otra alternativa que ir a comprar.
Que salió esto, ¿no?
Claro, porque esto se compró. Estos módulos metálicos se compraron. No había una solución en otro edificio
pero
del
estos
Estado.
Estos módulos metálicos tienen justamente destinos específicos. Fíjate que parecidas...
Pero costaron plata.
Sí, costaron plata, pero están destinados a recluir personas. Están destinados a recluir personas. Por favor, yo no quiero ni oír hablar de los cuarteles como centro de reclusión de personas. Si me dicen, el edificio que antes formaba parte de un cuartel y ahora va a dejar de formar parte de un cuartel que puede llegar a ser apropiado, ponele que sí. Ahora, presos en los cuarteles, justamente, lo que vivimos en la dictadura y lo que vivimos en algún momento previo a la dictadura, eso sí que no es una solución. Estos módulos son específicos, por eso se compraron, son específicos para reclusión. No son buenos, pero lo que no se dan cuenta es que la situación actual es peor. No podemos estar tan dispares. Pensemos en sentencias del Poder Judicial, como la que convalidó los aumentos salariales que recibieron los municipales allá por la década del 90, donde un juez alegremente dice, ah, no, acá hay un convenio firmado, la intendencia le tiene que pagar a esta gente.
Eso es lo que dice el derecho.
Eso es un Estado de Derecho, pero el juez resulta que le manda pagar a un ente que es la intendencia, pero le manda pagar a un ente que no tiene plata.
Y lo siento mucho, ¿para qué aumentó?
¿Cómo le va? No, justamente, es que no podés vivir en un mundo completamente fuera de la realidad. No podés vivir en un mundo fuera de la realidad porque cuando el juez dice, no, la intendencia debe pagar. La intendencia no tiene plata, me saca la plata a mí para pagarle a los funcionarios de adiós. Entonces, si el Poder Judicial pudiera mandar...
quizás la discusión es...
¿Por qué dimos el aumento?
No, pero o si están bien asignados los recursos que tiene la intendencia o los recursos que tiene el Estado en general.
Pero el mismo juez,
No, porque dice un oyente, Joaquín, reclusión digna mejora la seguridad pública, no crear falso positivo.
Eso es obvio, eso es en el largo plazo.
Eso es elemental. Eso es
en el largo plazo. O en el mediano plazo.
Reclusión digna. Pero en el largo plazo estos chicos son mayores, vamos a ser claros, ¿no?
Reclusión digna de estos jóvenes infractores va a mejorar después la seguridad pública cuando esos jóvenes salgan. Ahora, entonces, no cabe preguntarse, y sobre todo a partir de un fallo como el del Tribunal de Apelaciones, si el Estado no debería recortar algún gasto por otro lado, si no sobran algunos funcionarios en tal o cual dependencia, para poder tener plata de modo de construir una buena forma de reclusión.
Pero no porque se trataba de plata, por lo que yo escuché a Sassamendi.
El juez va a decir que no puedes echar al funcionario, el juez va a decir que además hay que aumentarle el sueldo al funcionario.
Pero no le echemos la culpa al juez, Daniel. A mí me parece que los jueces acá lo que hacen es aplicar el derecho.
Esto era un tema... De a uno,
así cerramos este tema.
Yo escuché a Sassamendi decir que en realidad era un tema... No era un tema de falta de recursos, era un tema físico. No se pueden hacer reformas a los lugares que son los adecuados para la reclusión con los menores adentro. Por lo tanto, había que sacar a los menores para poder hacer las reformas. Yo que estoy de acuerdo con que Viana haga lo que hace, ¿verdad? Que actúe como un ombudsman, siempre y cuando la sociedad tenga claro que es una forma de poner... digamos, a la vista cuáles son los derechos ideales, ¿verdad? Pero también Viana hablaba de que la gente estaba arriba del plomo y que había que realojarla y yo qué sé, y por supuesto generó una tensión imponente, un pánico imponente entre un montón de madres y padres que sentían que sus hijos estaban amenazados, pero por supuesto que no se puede realojar a miles y miles de personas en unos meses. Y creo que es lo mismo que pasa acá. Creo que en realidad, por querer lo mejor, no se logra nada y que esto, si lo solucionan por otro lado, con cuarteles o como sea, y es transitorio y eso permite que el INAU refaccione sus locales, bienvenido sea. Ahora, no sigamos queriendo que cada vez la policía actúe más contra los menores si después no tiene el INAU donde alojarlos.
Pero una sola cosa, Emiliano. A mí me asusta cuando hacen falta recursos y por otro lado hay una partida en la rendición de cuenta importante para lo que tiene que ver con todo el sistema de rehabilitación juvenil y nadie la vota porque es aumento de gasto. Yo creo que hay como una especie de contradicciones absolutas en la sociedad uruguaya que vamos a juntar firmas, pero no sabemos bien para qué las juntamos, porque no tenemos plata para meter en cárcel a lo que queremos meter. Digo, es una cosa de loco.